Yo creo que es importante tener rutinas y diferenciar incluso los días de la semana, ¿no? Saber que es lunes a viernes,
Sí.
que no sea 5 días lunes, 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 lunes y 2 días domingo, domingo. Diferenciar los días, tener rutinas, planificar de manera realista. Por ejemplo, a nivel de deporte, pues saber que a esta hora vas a hacer tu actividad o si tienes hijos, que vas a compartir este tiempo con ellos y que ellos también lo entiendan.
Bienvenidos al episodio 17 de la segunda temporada del podcast de Deportes Ilustrados, segundo podcast en confinamiento, no es el primero que hacemos por Skype, así que ya sabéis que si escucháis algún tipo de sonido de fondo, algún niño o niña que busca a su padre o algún vecino, es cosas del directo. Así que comenzamos y saludamos a Celestino González. Celes, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Alberto. Pues encantado de estar aquí contigo, compartir unos minutos.
Yo también. Os voy a presentar a Celestino. Celestino González Fernández es leonés de Navatejera, un pueblecito que está en la periferia de León, bien bonito, muy recomendable. Celes es psicólogo general sanitario, que realiza terapia psicológica en consulta propia y además se encuentra en la actualidad realizando un doctorado e investigando la influencia de las tecnologías en nuestra salud, que es un concepto al que denominan tecnoestrés. Corrígeme si me equivoco, Celes, según lo voy diciendo.
Bien, lo has definido bien respecto a esta investigación de tecnoestrés. Efectivamente, es la influencia que tiene el uso de la tecnología pues en nuestra salud, en ámbito laboral, en ámbito personal, todo lo relacionado, sí.
Y además, Celestino es maestro de educación física y tiene una experiencia laboral muy larga en gestión deportiva en administración pública. Pero hoy queríamos hablar con Celes por su perfil psicológico, que es algo que nos interesa y que nos va a ayudar mucho, porque en estas semanas de confinamiento que se siguen alargando, seguro que a muchos nos va a venir bien escuchar algunos de sus consejos y será una buena conversación. Si queréis saber más de Celes, podéis consultar su web, celestinogonzalezfernandez.com, o su Instagram, que es @cgfpsicologia. Más cosas, si notáis que hay confianza entre nosotros, es que la hay, porque nos conocemos hace muchísimos años. Fuimos al instituto, a la universidad juntos, y digo fuimos, no digo estudiamos, porque él estudió más que yo, pero pasamos buenos años, ¿verdad?
Realmente fueron muy buenos años. Parece que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, también tenemos ahora buenos tiempos, pero aquello lo recordamos con mucho cariño.
Sin duda. Café, ¿tenemos café? Yo tengo café. ¿Tienes el tuyo en la mesa?
¿Tenemos café?
Café que no falte. Bueno, empezamos a hablar. Celes, estamos estas últimas semanas que hemos pasado de llevar cada uno a nuestro ritmo de vida, con nuestras rutinas de trabajo, deporte, familia, ocio, de ahí, de casi de un día para otro, literalmente, hemos pasado de eso a estar confinados en nuestras casas. Cada uno con sus circunstancias personales, pero todos en casa. ¿Y qué es lo que qué, cómo reacciona nuestra mente? ¿Qué es lo primero que nos pasa cuando nos vemos privados de esa independencia que tanto queremos?
Es algo nuevo para todos. Aquí no es que sea para un sector de población al que afecta esta problemática del COVID-19. Entonces, yo he escuchado de todo. Hablar desde escenarios de guerra. Un compañero me decía, más que escenario de guerra, es una verdadera tragedia, porque
Sí.
realmente, aparte de los contagiados, de los muertos, de cómo está afectando a las familias, es algo inimaginable. Pues bien, el ser humano trabajamos mal en situaciones de incertidumbre. Nos gusta, el cerebro tiende a la normalidad, a supervivencia básica. Yo para vivir necesito un entorno estable y que haya pocos cambios. En esta situación que partimos de una incertidumbre, de una situación nueva, pues realmente el ser humano lo lleva mal. Hay una fase de adaptación que estamos viviendo, sufriendo todos.
Claro, y encima es algo que ninguno estábamos preparados, porque no en este día a día social que tenemos de tanta comodidad y tanto confort y que todo funciona a pesar de los problemas que hay, nadie pensaba que una pandemia podía parar el mundo como lo está haciendo.
Sí, 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 exacto, porque no es ya una cuestión de Madrid, de París, de Barcelona, es algo a nivel mundial y yo creo que está surgiendo también una conciencia colectiva que, bueno, esto desde luego, esta situación, igual que hablo que es una situación complicada, va a traer cosas buenas a nivel de mente colectiva, de apoyo social, una globalización también desde una perspectiva más solidaria.
Uh-huh. Y un poco la segunda parte de la primera pregunta es, ¿este confinamiento nos lleva a todos los que hacemos deporte habitualmente a de repente parar y cambiar el terreno de juego del barrio o del bosque o donde saliéramos a correr o en bici o a la piscina o lo que fuera, al pasillo de la casa o un saloncito? ¿Cómo hacemos con esto? ¿Nos quedamos muy frustrados? ¿Nos da mucha ansiedad? ¿Qué debemos aprender a gestionar cuando el deporte ya no es lo que era? Es otro tipo de deporte.
Es una buena pregunta porque realmente los que aquí habría que diferenciar la gente que tiene muy integrado el deporte en su vida, el hacerte ir al gimnasio, hacer tus rutinas, salir al aire libre, hacer tu running, salir en bici, estaría eso y las personas que, bueno, que no lo practican tanto. Para los que me incluyo lo practicamos habitualmente, pues uh-huh. Es una problemática. Y aquí, pues, una buena carrera al aire libre es insustituible. Pues nada, intentar adaptarnos, buscar recursos que los tenemos para poder realizar el trabajo en casa. El trabajo, el entreno. No es lo mismo, pero como digo, aquí la imaginación es importante y buscar recursos.
Claro, y fisiológicamente el cuerpo también lo nota. Evidentemente, cuando estamos acostumbrados a salir y a generar esas endorfinas corriendo o en el gimnasio, de repente ese nivel baja un montón, lo cual también nos afecta al estado de ánimo, imagino.
Sí, 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 por supuesto, el hecho de estar en casa, confinado, nos puede generar un poco de estrés, nos puede generar una sensación de estar encerrados. Y el deporte en casa también ayuda para generar esas hormonas del bienestar, esas endorfinas, pero no es lo mismo, pero por lo menos tenemos algo. Hay personas que tienen más posibilidades en su casa, que tienen más equipamiento, que tienen incluso un patio. Creo que para las personas de las ciudades, si vives en un piso, puede ser un poco más complicado. Pero bueno, en el salón, haciendo un poco de espacio, todo se puede hacer.
Eso es interesante, Ceres, lo que decías de los espacios, porque también en estos días en los que tenemos tanto, habrá gente que tenga más tiempo, gente que esté teletrabajando, pero al final sí que pasamos más tiempo en casa y eso nos a los que nos gustan las redes sociales o seguimos redes sociales, te obliga a ir mirando cada día que los confinamientos no son lo mismo. Es como que, entre comillas, hay confinamiento de ricos y confinamiento de pobres. Unos entrenamos en el salón o con el rodillo en el pasillo, otros entrenan con su piscina, su gimnasio y una finca casi con caballos, te diría. Eso nos está bien que veamos eso en Instagram o mejor taparlo para que no nos... Esa condición humana que tenemos así medio de envidia no nos venga mal.
Muy... Nuestras queridas redes sociales, en su vertiente... Bueno, realmente las redes sociales no son ni buenas ni malas. La interpretación que hacemos de ellas
sí
puede tener una valencia más positiva o más negativa. De hecho, por ejemplo, en Facebook se atribuye a estados bajos de ánimo el ver para personas que ven a gente que plasma una vida maravillosa en las redes sociales que te hace plantearte... tu vida, pues mi vida no es tan guay, es un... Bueno, entonces hay que medirlo en su justa medida, ¿no? Respecto a lo que comentas del deporte, efectivamente, ves en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, a deportistas famosos que obviamente tienen otros recursos, otras posibilidades, tienen instalados unos gimnasios magníficos en su casa.
Sí.
Veía futbolistas jugar con su perro detrás de la pelota.
Sí, sí.
Creo que era el Kun Agüero, en una pradera estupenda. Bueno, entender cada uno, no, tampoco lo quiero ver en plan negativo que los deportistas lo transmitan, pero sí también que sean conscientes de otras realidades y del efecto que puede tener. Yo ahí lo dejo al criterio de cada uno.
Claro, sí. ¿Y nos puede motivar este tiempo, Celes? ¿Nos puede motivar algo que parece un poco contradictorio, ¿no? Estar en casa y cambiar tu rutina, ¿nos puede motivar a hacer deporte? Incluso gente sedentaria que no hacía deporte puede decir, es el momento de empezar, aunque no salgas del salón. ¿O suena muy raro eso?
Yo desde luego lo animo y a todos los que nos escuchen, el deporte, vamos, es fantástico a nivel físico, mental, y en esta situación puede ser un gran aliado, un gran compañero. La gente sedentaria, si no hace deporte al aire libre, bueno, puede ser una oportunidad que comiencen a hacerlo ahora en confinamiento. Insisto, yo animo. Obviamente habría que hacerlo adaptado a sus características. Igual pasamos más tiempo sentados,
sí.
A trabajar temas de estiramiento, puede ser un inicio para tener un mayor conocimiento de su cuerpo. Hay también estrategias, técnicas de relajación, movilidad articular. Bueno, puede ser el inicio de esa relación con el deporte.
Bueno, así que ya sabéis, si no sois mucho de deporte, pero pensáis que este momento a lo mejor perdón, es el adecuado para empezar a movernos, pues nunca es tarde. Además, tenemos esas redes sociales que comentábamos, tan, tan queridas y tan odiadas. Nos dan son una enciclopedia fantástica, no reglada, pero es una enciclopedia en la que puedes buscar información, hacer muchos tipos de deporte sin salir de tu casa. Uh-huh. Al hilo de esto, sin que sea un tema deportivo, pero este confinamiento nos está cambiando las conductas de una manera obligada, porque hemos pasado a estar en casa, pero algo tan radical como está siendo este momento social, ¿nos puede hacer cambiar esas conductas para siempre? ¿Esa forma de relacionarnos con los demás, esa forma de hacer deporte, esa forma de trabajar, puede esto ser un cambio global en nuestra sociedad o a nivel de individuos? ¿O es algo que olvidaremos en unos meses, ojalá, y todo siga la normalidad?
Sí, es interesante. A nivel general se hablan, bueno, ya hay gurús que nos vienen a ver que va a haber una nueva sociedad en la manera de relacionarnos, por ejemplo, que las empresas van a integrar el teletrabajo de una manera más real con esta experiencia.
Sí.
Ya no por algo, por una prueba, sino que es algo necesario. En el día a día yo puedes escuchar que la gente, bueno, lo puedes, igual lo percibimos un poco todos, que igual bajas a hacer una compra, te cruzas con alguien, ya hay un poco más de distancia mutua o de una de las dos personas. Hablaba con amigos que decían que la siguiente vez que nos veamos ya no te darás un abrazo, no te darás un beso. Sí, pueden
puede
cambiar
ser,
este tipo de conductas.
Ser.
Y en el ámbito deportivo, pues estoy seguro que también, porque, y de hecho ya estoy viendo en algunos clubes de fútbol reuniones grupales de 30 personas desde sus domicilios, en las cuales el entrenador les da una charla táctica, uh-huh. Les pasa sus actividades, sus tareas en forma de vídeos para analizar rivales. Quiero decir que de una u otra manera sí nos va a cambiar nuestras conductas y nuestra manera de ver la vida en general y también en el deporte.
También es curioso cómo sociedad en estas semanas estamos viendo muchísimas fases por las que pasamos, ¿no? Al principio es un poco la incredulidad de esta pandemia, después la dura realidad, después esa dura realidad que todavía se multiplica más cuando empezamos a ver unas cifras súper alarmantes. Y después los recursos que cada país hace a su manera, ¿no? De tanto tomárselo con humor dentro de que la situación es complicada, a países como tenemos el ejemplo de Suecia, que está casi todo el mundo en la calle prácticamente y no han hecho un confinamiento, o yo aquí desde Noruega, que hay un medio confinamiento, pero tampoco demasiado exigente. Es curioso ver cómo cada país está interpretando este confinamiento a su manera.
Sí. Aquí nos llevaría una reflexión sociológica, ¿no? He visto recientemente algún artículo de cómo los holandeses plantean el tema de sus mayores respecto a que, bueno, es un tema ético, ¿no? Que ellos les viene a decir que en una situación de que tengan síntomas, lo pasen mejor en casa, que les va a ser igual más útil bajo su criterio, y en cambio en los países mediterráneos tenemos una cultura más no quiero decir reconocimiento, pero de cuidado al mayor. Entonces nos volcamos totalmente, ya seas una persona anciana con coronavirus o un joven. Entonces, efectivamente, cada país, después también podríamos analizar las prohibiciones, el estado de alarma, cómo se lo toman algunos países. Quiero recordar Japón o Corea del Sur, que son marciales. Cuando he estado en Japón, te quedas sorprendido cómo no hay papeleras por las calles, cómo la mente colectiva es importante, o la colectividad puede sobre el individuo. En cambio, en las culturas latinas, bueno, pues no quiero decir que no se obedezca, porque se está obedeciendo, pero en algunos aspectos somos más laxos a la hora de tomar medidas.
Aquí nos gusta más la prohibición, un poco lo de la letra con sangre entra, de siempre es un poco nuestra parte de nuestra cultura, ¿no? De esa cultura latina, que hasta que no nos dan palos o no nos ponen la multa o nos cogen de las orejas, parece que no hacemos caso, a pesar de que gran parte de la población, evidentemente, está manteniendo todas las reglas lo mejor posible.
Sí, aquí me gusta una frase que escuché o leí, no sé si en una red social, que decía que esta situación saca lo mejor de las buenas personas y lo peor de las malas personas.
Posible. Oye, más cosas. Deporte y familia. Ahora que hemos empezado hablando de deporte, de cómo, de qué hacemos cuando no podemos entrenar en las mismas circunstancias. Pero no solo eso, sino que el deporte, que de alguna manera, no en todos los casos, lo hacíamos de una manera individual, a lo mejor, o en un equipo, o en un club, o con un grupo de amigos,
Sí.
ahora estás en casa. Y ese grupo de amigos se ha cambiado por tu familia, la que tengas, en la que puede haber personas que hacen deporte, personas que no hacen, y niños, evidentemente. ¿Cómo integramos toda ese puzzle? ¿Cómo lo unimos para que también los niños se diviertan, para que podamos integrar ese deporte en el día a día? ¿Hay alguna forma de hacerlo o es complicado?
Con mucha paciencia y mucho, mucho, mucho amor.
Me imagino.
Bueno, ¿por qué no? Es una oportunidad para hacer cosas que normalmente no hacíamos, ¿no? Por las circunstancias. ¿Por qué no integrar a los hijos dentro de alguna rutina deportiva en casa? Yo aquí sí diferenciaría que cuando tengas tus rutinas, en la medida de lo posible, los niños entiendan que es tu momento y que no te puedan, es mejor no interrumpirte, pero también darle su espacio y su horario, que él sepa que antes o después han tenido su deporte, más bien que deporte, su actividad lúdica con cierta actividad. Entonces yo lo trabajaría o lo recomendaría desde el juego. La interacción padre, madre, hijo, hija, desde el juego. Porque en esta situación además crea unión, desarrollas el concepto de familia. Y bueno, pues el juego puede ser una buena opción.
Claro, son unos días en los que el vínculo familiar se amplifica de una manera brutal, porque si nos basamos en una familia con niños en las que tiene un horario normal, se ven poco a los niños, etcétera, ahora pasas a convivir con ellos 24 horas, sin colegio y con todo lo que eso significa, ¿no? Entonces me imagino que fácil no es.
No, como digo, paciencia, rutinas, organización y cariño y entender, porque también podríamos discutir esto. Lo dejo ahí. ¿Se pueden sacar mascotas y no se puede salir a la calle con tu hijo a dar una vuelta con cierta responsabilidad, los niños necesitan actividad. Se suben por las paredes literalmente.
Y si no se suben, las pintan, por si acaso. Hacen una escalera.
Sí, sí, sí. Han conseguido en grupos de cierto riesgo, como los autistas, que dentro del estado de alarma puedan salir a la calle. Está el debate que he visto alguna situación de insultos hacia la madre y hacia el niño desde otras personas que están confinadas, diciendo pues que si son irresponsables. Insisto, estas personas tienen autorizaciones para hacerlo, y se hablaba de que se pusieran una seña, un pañuelo azul, sí, o una prenda azul oscura para ver que estaban en esta situación. Claro, escuchas la versión de los padres y dicen que se está estigmatizando a su hijo. Como siempre, no hay una solución idónea.
Es que somos duros, ¿eh?, como sociedad, porque en vez de interpretar que si alguien está en la calle con un niño, en este caso, será por algún motivo. No es porque tendemos a creer que todos estamos rompiendo las reglas en vez de tender a pensar que estamos siguiendo las reglas. Pero no. No sé si es solo un tema latino o es un tema global, pero a la que vemos algo que no nos gusta, damos caña, pero sin parar.
Sí, insisto que sale lo mejor, y en algunas ocasiones las menos, afortunadamente, salen algunas conductas indeseables. Bueno, el tema de los balcones, de salir a aplaudir, como digo, pues sí, nos genera un sentimiento de comunidad, de sociedad, de hermandad muy bonito. Pero es verdad que ver a alguien que le ves en la calle, o que algo que tú no puedes hacer, en algunas personas les crea malestar y reaccionan.
De todos modos, rompiendo un poco una lanza a favor de los políticos, y no soy yo el más amigo de los políticos, pero en un momento tan complicado como este, se han obligado a poner unas reglas. Esas reglas afrontan que diferentes tipos de trabajo pues tienen unas restricciones o no, dependiendo de que sea una primera necesidad social o no. Un poco volviendo a los deportistas, ¿qué pasa con los deportistas de élite? Que su trabajo es ese, no es un trabajo de primera necesidad, pero es el trabajo que tienen. Entonces ya no pueden realizarlo en las condiciones que lo realizaban. Algunos que tenían competiciones se han visto, bueno, todos realmente se han visto anuladas las competiciones, incluso las Olimpiadas de Tokio hasta el año que viene.
Sí, sí.
¿Cómo afecta a esos deportistas de élite que viven en su burbuja de entrenar, comer y dormir a hacer eso, pero con otros parámetros, cuando es su único trabajo, cuando es su forma de ganarse la vida?
Sí, sí, sí. Para una persona normal es duro, para un deportista con la exigencia que lleva, tener que parar, adaptar sus entrenamientos a su entorno doméstico, estoy seguro que no tiene que ser fácil. Dentro de que un deportista, por ejemplo, de élite, tiene unas características de exigencia, bueno, son gente muy, muy constante, y de repente se quita su medio de entreno. Al hilo de esto, he visto en la prensa, por ejemplo, Julia Takács, que es una marchadora española, precisamente ponía esto encima de la mesa, que por qué ella tenía que quedarse en casa si era su medio de trabajo. Claro. Si se estaba permitiendo a algunos colectivos laborales trabajar, ¿por qué a ella se la limitaba? Hizo una queja abierta en las redes sociales y obviamente pues salió mucha gente llamándola insolidaria,
sí,
que era egoísta. Incluso el COE la respondió, el Comité Olímpico Español, que querida Julia, nos toca esto a todos. Uh-huh. Y ella, hábilmente, por lo que he visto, sacaba un escrito en Italia en que a los deportistas de élite, Alberto, que sería un tema interesante, sí se permite entrenar como una excepcionalidad.
Sí, es que es un poco, también lo vemos en otros países, que todavía se puede salir a entrenar con unas ciertas medidas de precaución. En España se decidió al principio del confinamiento que no, por un motivo de no saturar los servicios de salud, que también tiene lógica, porque unos entrenamientos o salir en bici, correr, cualquier lesión o cualquier accidente, ahora mismo es muy, muy problemático. Por eso, tal y como están los servicios sanitarios en España, decidieron cortarlo de raíz. Pero no es así en todos los sitios. Yo, aquí donde vivo, se puede salir, hacer deporte sin ningún problema, dentro y cuando salves las distancias sociales entre las personas. O en Italia, como comentabas tú, hay casos excepcionales en los que permiten hacer determinados deportes. Quizá no somos un país en el que unos para unos sí y para otros no funcione.
Partimos, como comentabas, de que para los políticos no tiene que ser nada fácil. Otra cosa es la gestión del tema, que habrá opiniones para todos los gustos, sí, pero no tiene que ser fácil. Es verdad que en España se ha sido tajante, se ha sido prohibitivo en general con casi todas las actividades laborales. Yo lo voy a respetar. Es verdad que en otros países pues han sido más parciales a la hora de hacer estas prohibiciones, y en algunos países, como comentas, Noruega, Suecia, pues quizá también por el índice de infectados, de muertes, sí, pues son un poco más laxos a la hora de plantear prohibiciones.
Es curioso cómo vemos estas diferencias sociales, pero al final es un poco el nexo este del deporte. Es quizá uno de los temas que más que más ha estado, o quizá siguiendo un poco las redes sociales, más está activo. De todos los temas laborales que tenemos, quizá nosotros que somos deportistas es lo que más seguimos, ¿no? Pero ver un poco qué está pasando en estos momentos de tanta incertidumbre, cuando se han parado todas las competiciones del mundo, se ha parado algo como el fútbol, ojo, que se ha parado el fútbol, que eso es algo que nunca pensaríamos en cualquier sitio. Imagínate, los ingleses, bueno, todos, españoles, italianos, locos por el deporte. No hay Tour de Francia, no hay Giro. Hoy leía que querían hacerlo, aunque sea en noviembre, las tres grandes vueltas, cosa que veo complicado, wow, pero ojalá se pueda hacer. Pero sí, es un tema interesante cómo el deporte nos une a todos, pero ahora mismo está completamente parado como el resto de sectores.
Pues sí, es una reflexión muy interesante. A nivel sociológico, los que nos gusta el deporte, parece que nos falta algo, ¿no? Ahora entiendes realmente que a veces decimos, bueno, pues el deporte no es tan importante, pero realmente da un entretenimiento a las personas, a otros incluso un sentido, una filosofía de vida, que hay que respetar. Pero también, yendo más allá, ves lo frágil, ¿no? Que tenemos una sociedad cogida con pinzas, que te viene un coronavirus y se para todo. Y LeBron James, que parece que es un dios, es como tú y como yo, y se queda parado y no hace nada. Los de Fórmula 1, sí, Márquez en las motos, Nadal, Djokovic, Federer, al final están aceptando y haciendo lo mismo que todos nosotros. Entonces es una reflexión interesante la importancia del deporte, pero que cuando viene una situación de esta nos quedamos todos al mismo nivel.
Aunque tengas buen gimnasio en casa o no, como decíamos antes. Siempre ayuda, una piscina total, también. Oye, volviendo un poco a lo de antes, al principio que hablábamos en la conversación, ¿qué vamos a sacar positivo? Es difícil decirlo en estos momentos tan complicados, ¿no? Pero ¿sacaremos algo positivo socialmente de toda esta crisis? ¿Nos haremos, lo digo un poco en grande, ¿no? ¿Nos haremos mejores personas? ¿Nos cuidaremos más? ¿Seremos más solidarios? Ahora que estamos viendo muchas muestras de solidaridad en muchos campos, ¿será esto un punto de inflexión para que las sociedades de todo el mundo sean un poquito mejores?
Vamos a ver, yo espero que sí, que se cree un sentimiento de solidaridad mayor, de ver que aquí se han caído muchos mitos, como el de las fronteras, como el de la globalización. El virus es global para todos. Sí. El virus no para en la frontera de España-Francia o de España-Portugal. No, nos abarca a todos. Es como ser seres humanos del mundo. Compartimos, en este caso, lo bueno y lo malo. Aquí hay un componente, el socioeconómico, que vamos a ver qué pasa. Con los aspectos laborales va a ser una piedra de toque ver cómo nos reponemos a todo esto, porque aunque haya más solidaridad, haya mejores sentimientos, la economía doméstica, la economía de los países, pues marca un poco el día a día. Vamos a ver ¿qué pasa con los puestos de trabajo, con los ERTEs que se están llevando a cabo aquí en España? ¿Cómo afecta todo eso? A nivel psicológico, es posible que haya unos meses, espero que no año, de gente muy sensible y con cierto bajón si hay circunstancias de esta situación que le afectan. Despido, pérdida de familiares, eso lleva un trabajo,
sí.
Lleva un tiempo.
De alguna manera, Celes, nos lo digo un poco en general, pero creo que esta situación nos ha hecho ser a todos, nos ha dado a todos un poquito de miedo, nos está dando un poco de miedo, o no es miedo la palabra que define cuando no puedes controlar algo tan grande y que no puedes controlar familiarmente, ¿no? Porque intentas que todos en tu familia estén bien, pero de alguna manera es muy difícil controlar. ¿Es miedo lo que sentimos, esa ansiedad, o qué es lo que nos pasa por la cabeza estos días, que estamos un poquito más, no sé cómo explicarlo, un poco más sensibles con la situación?
Claro, vamos a ver, esta situación nos crea, nos genera incertidumbre, no saber qué pasar. El otro día un paciente me comentaba, pues, ¿qué le digo a mi pareja que su padre está con el coronavirus y es que estoy desbordado y no sé qué decirle? Le digo, le estoy diciendo que se va a curar, que esté tranquila. Y yo le digo, ¿pero tú sabes que se va a curar? No tienes datos. O sea, si ese mensaje puede ser más contraproducente. A lo que voy, es una situación de incertidumbre para todos. Y esto puede generar miedo, ansiedad. El miedo como tal no es malo. De hecho, es una emoción básica, adaptativa, evolutiva que tiene el ser humano.
Sí.
Cuando pasa unos niveles recomendables, puede ser un trastorno. Puede presentarse en forma de trastorno de pánico, en el cual al menor indicio te salen los síntomas del pánico desbordado. Y si no tienes recursos para hacerlo frente, pues lo pasas realmente mal. Sí, podría ser miedo, algunas personas un miedo normal y para otros un miedo, un estado de ansiedad con una activación elevada que le afecta a su salud.
Algo que además al inicio del confinamiento, esa sensación de incertidumbre, la doy un poco la vuelta. En España, como muchos países, nos hizo llenar nuestras casas de, entre otras cosas, papel higiénico, por lo que pueda pasar, porque no sabes cuántos días va a ser y todos tenemos que ir al baño. Pero los americanos o en muchos estados de Estados Unidos se hicieron con armas. Había colas en las tiendas de armamento para comprar armas. Es decir, nosotros pensamos en más vale que vaya al baño y no me falte el rollo, y el americano pensaba más vale que tenga un buen rifle por si viene alguien a quitarme los rollos. No sé si es la forma de verlo.
Sí, es un ejemplo, pero sale la naturaleza humana en situaciones de incertidumbre, miedo, sale respuestas básicas, podría decir hasta primarias del ser humano. El que alguien vaya a por rollos de papel higiénico y se lleve muchos, o los americanos a su nivel compren armas,
sí,
va un poco con el control de la situación. Me explico. Tú el coronavirus, como digo, no lo controlas. No sabes si te cruzas con un vecino o en la calle con alguien o has tocado un picaporte,
sí,
o vas a comprar el periódico y te infectas. Sí, no tienes control de eso.
Totalmente.
La mente humana a nivel más inconsciente, tratas de controlar algo. ¿Y cómo puedes controlar? Si al coronavirus no, pues comprando papel higiénico, pues teniendo armas que me llevan consciente, inconscientemente a pensar que tengo el control de algo. Tengo una pistola. Tengo papel higiénico.
Sí, no sé. Prefiero el papel higiénico, por lo menos en Europa, que somos menos amantes de las armas.
Sí, Alberto, pero si te das cuenta, son respuestas un poco que no tienen fundamento, es irracional.
Ya.
Pero a la persona le hace bajar su nivel de ansiedad en la medida que tiene algún elemento sobre el que tiene control. Ir a comprar papel higiénico, que para mí es algo básico.
Sí.
O tener armas porque inconscientemente el americano, ¿qué está diciendo? ¿Que puede matar al coronavirus?
No lo sé.
O igual va más allá con la paranoia este de las teorías estas del fin del mundo, de tener un búnker, de autoprotección. Les dará seguridad. Un arma realmente a ellos les da seguridad y control sobre esta situación.
Eso lo puedo equiparar a un poco a los que somos ciclistas o practicamos el ciclismo, que en estas semanas lo que nos da seguridad es el rodillo en casa. Tener un rodillo donde subir y pedalear.
Sí.
Y están totalmente agotados en casi todos los sitios, y es lo que cualquier ciclista que entrene un poquito serio está preocupado hoy en día, de aparte de hacer su trabajo, si puede teletrabajar y cuidar a la familia, es tener un rodillo en el que desfogarse cada día y conectarse habitualmente si quieres hacer carreras,
Sí, sí,
pues
sí,
como
sí, sí.
el Tour de Flandes que veíamos ayer virtual, que comentábamos antes de empezar a grabar, que había hasta abandonos, porque la gente va a un nivel que no veas.
Sí, exacto. Para un ciclista el aliviar esa ansiedad o ese no tener el control de entrenar fuera de su ambiente habitual puede ser el rodillo en casa. Es un elemento para ellos de seguridad. Entonces, sí, cada uno tiene su estrategia para sobrellevar esto mejor. Lo del Tour de Flandes realmente es una iniciativa interesante. Hacerlo online, otra cosa es la validez de todo esto a nivel de
Ahí
competición.
ya trucos hay 100.000, como hablábamos hace unos días en el podcast con Miguel Ángel Sáez de Bike Training. Trucos para engañar al sistema virtual hay demasiados, lamentablemente.
Sí,
Entonces
sí, sí.
es difícil hacerlo
Y
objetivo.
incluso veía hasta abandonos, ¿no? De algunos ayer en su casa.
Sí.
O sea que el ritmo realmente tendría que ser alto.
Lo que, un poco al hilo de esto de los rollos de papel higiénico o lo de las armas, lo que me gusta es que leí hace poco en un periódico nacional que hablaban que los hábitos estaban cambiando. Entonces, de ir al súper a comprar mucho papel higiénico, ahora estábamos comprando, no sé si eran cervezas, aceitunas, pipas y no sé qué más. Habíamos cambiado esa forma de almacenar en casa ya como más relajado. Es decir, esto va para largo, que no me falte la cerveza, al menos.
Es importante, ¿no? Igual que mantener rutinas, tener hábitos realmente saludables, ¿no? Porque parece que nos puede llevar el estar en casa, pues bueno, a descuidar la alimentación, lo que comentas. Parece que han aumentado el consumo de patatas, de aceituna y de alcohol. De hecho, leía un productor de vino que decían que estaban como en una segunda Navidad, una segunda Nochebuena.
Celes, un poco a modo de última pregunta, resumiendo esta conversación, a ver si me puedes echar una mano. ¿Podemos dar algunos trucos, algunas claves para afrontar estos días en casa, en familia? Ya no te hablo deportistas o no, hagas deporte en casa o no, es igual. ¿Algún truco para afrontar estos días en casa, en familia, con teletrabajo o sin él, sin deporte, al aire libre, pero en casa? ¿Cómo lo hacemos en general? ¿Algo que nos ayude?
Yo creo que es importante tener rutinas y diferenciar incluso los días de la semana, ¿no? Saber que es lunes a viernes,
Sí.
que no sea 5 días lunes, 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 lunes y 2 días domingo, domingo. Diferenciar los días, tener rutinas, planificar de manera realista. Por ejemplo, a nivel de deporte, pues saber que a esta hora vas a hacer tu actividad. O si tienes hijos, que vas a compartir este tiempo con ellos y que ellos también lo entiendan.
Sí.
Me he dado cuenta que incluso en terapia con algún paciente dicen que no tienen tiempo para nada. O sea, ahora tenemos en teoría mucho más tiempo. Organicémonos. Rutina sería una.
Sí.
El cuidado de los hábitos que hemos comentado, evitar los picoteos, la toma de alcohol. Bueno, como hemos comentado, hay medios en online y en internet que te pueden ayudar para hacer deporte desde YouTube, app, por ejemplo, la aplicación de, bueno, lo puedo decir, de Nike, que yo es la que utilizo,
Sí, sí, sí.
va bastante bien. Puedes establecer diferentes niveles de intensidad, el tiempo, van bien. Otra pauta podría ser cuidar el descanso. También es importante levantarte y acostarse pues a la misma hora, que no haya un desfase entre esos tiempos.
Sí.
Porque es posible también que dormamos un poco peor al estar menos cansado. Lógicamente, al estar en casa, el cansancio es menor. ¿Qué más? Pues
Nos pueden ayudar, Celes, perdona,
sí.
actividades como el yoga o el pilates o ejercicios simplemente de estiramientos en casa para intentar relajarnos de alguna manera, para intentar canalizar toda esta situación y que nos ayude a relajar un poco la cabeza.
Por supuesto, y además son muy recomendables. como digo, pues yoga, pilates, mindfulness, sí, trabajar técnicas de relajación, técnicas, yo recomiendo la respiración diafragmática, que es una respiración más profunda en la cual es, en la cual llenamos los pulmones de manera más eficiente, la llenamos más en la parte abdominal, oxigenas mejor el cerebro, te ayuda a pensar mejor. Todas estas actividades de relajación, respiración son muy recomendables.
Y cambiarnos, me imagino que quitarnos el pijama de vez en cuando, porque es que esto de estar en casa, yo creo que no me he puesto una camisa hoy para grabar contigo, pero llevaba sin ponerme camisa yo creo que 2 semanas.
Camisa, corbata y por debajo el pijama.
Por debajo, bueno, el pijama, eso siempre, pero arriba por lo menos una camisa.
Sí, sí. Sí, es importante tener cierta rutina y ciertos cuidados. Es para romper el hábito de... para cambiar el ambiente, ¿no? Uh-huh. Ayuda mentalmente. Que tu día a día sea más agradable. Uh-huh. Que sea más agradable. Incluso, bueno, a nivel social también puedes aprovechar y llamar más a otras personas. Estar pendiente. Cuidar los pensamientos. Insisto, como puede que tengamos muchos pensamientos negativos por la situación que vivimos, otro consejo podría ser estar ocupado o tener la atención puesta en otras actividades. Para eso también es importante, como consejo, limitar el acceso a la información o a los síntomas sobre el COVID. Por ejemplo, hacerlo una vez al día. Porque hay que personas que se obsesionan y están continuamente mirando en internet o en su grupo de WhatsApp, pues ha subido el número de infectados, pues ha subido el número de muertos. Sí. Pues si respiras mal, que por cierto, estamos en primavera, a veces yo tengo alergia, puedo respirar un poco mal y no es síntoma de nada. Pero quiero decir que en algunas personas se puede disparar ese miedo, esa anticipación. Un tip muy importante es controlar el acceso a la información. Uh-huh. Y diría más, no hacerlo a primera hora del día, porque si ves malos resultados, sí, te puede condicionar el resto del día. Uh-huh. A mitad de mañana, después de comer o por la tarde, puedes consultar, pero con mesura.
Sí, además tenemos sobresaturación de información monotemática, que es lógico por la gravedad de la situación, pero claro, es tan abrumador que si nos dejamos llevar por ello, no salimos de ese círculo en las 24 horas del día.
Exacto. Incluso si es información fidedigna, pero imagínate, sí, una fake news, un bulo, algo, sí, que encima al ciudadano de a pie le confunda más. Uh-huh.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado a la conversación de hoy. Celes, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer esta conexión Oslo-Madrid vía Skype, que nos permite ver a buenos amigos y encima tener buenos consejos para seguir afrontando las semanas que nos vienen por delante.
Pues Alberto, ha sido un verdadero placer, encantado de estar contigo y bueno, aportar mi granito de arena.
Y muchísimas gracias a todos los demás. Un abrazo fuerte, hasta pronto.